Regresamos a Madrid. Si quieren ustedes, podemos hablar de contaminación. Nos preocupa muchísimo aquí en esta pequeña pausa, que sepan que seguimos discutiendo sobre las pegatinas. Estamos pasando unos días muy complicados. Hoy se ha anunciado que mañana se activa el escenario 2 en Madrid, por lo que, aparte de la velocidad a 70 kilómetros hora, no se podrá circular por la M30 sin distintivo ambiental de la DGT, ni tampoco podremos aparcar en la zona SER. Yo le voy a preguntar al consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo. Lo primero, felicitarle ya la Navidad. Saludos, don Carlos.
Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la felicitación.
Pues, don Carlos, estamos aquí discutiendo. O sea, no nos han oído los oyentes, pero estábamos. Tú tienes la B, no, yo tengo la C, pero no tengo la pegatina. Bueno,
yo ninguna.
Javier Gallego, ninguna. Carmen sabe que es B, pero no la tiene.
Yo la C, pero no la llevo puesta.
Bueno, don Carlos, por favor, necesitamos saber qué va a ocurrir mañana. Si usted nos puede un poquito orientar.
Bueno, pues vamos a ver, desde la Comunidad de Madrid lo que tenemos establecido es un protocolo marco para que todos aquellos ayuntamientos de más de 75.000 habitantes tengan su protocolo de calidad del aire, porque es una obligación y una exigencia de la Unión Europea que cuando se pasan determinados valores en los contaminantes, lo que hay que tomar es determinadas medidas en función de los distintos escenarios. Madrid ya tiene su protocolo de calidad del aire aprobado, se han pasado ya en esos valores en dos estaciones de calidad del aire y son la Ciudad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el que determina qué medidas se toma. Entonces, en estos momentos tienen 5 escenarios, se activaría el escenario 2 y es un nivel en el que se tiene en cuenta por los vehículos con la pegatina ambiental.
Bien.
Hace el protocolo anterior que utilizaba el Ayuntamiento de Madrid, lo hacía en función de la matrícula par o impar, pero es verdad que eso no ayudaba a reducir la contaminación. Desde la Comunidad de Madrid les dimos la recomendación de que utilizaran el distintivo que había sacado la Dirección General de Tráfico, porque es un distintivo que va en función de la emisión de contaminantes. Y bueno, pues a partir de ahora lo están utilizando. Y el objetivo, pues, es ese, reducir la contaminación, mejorar la calidad del aire y tener un beneficio para la salud de las personas.
Claro, porque, don Carlos, este episodio de alta contaminación por dióxido de nitrógeno, estamos hablando de dos estaciones que están en el centro de Madrid. ¿O
pues
dónde
no
están? Es que me parecía que no era justamente ahí, ¿no?
Bueno, es que la medida que el Ayuntamiento de Madrid ha tomado con el Madrid Central, aunque es verdad que el Ayuntamiento de Madrid dice que se debe a la calidad del aire, no es verdad. Obedece sobre todo a temas que tienen que ver con la biotonalización del centro. Uh-huh. Las estaciones en estos momentos que están dando mayores niveles de contaminación, estaba siendo Elíptica, estaba siendo también la Castellana, estaba siendo también otra en Cuatro Caminos, en ocasiones también son algunas que están cerca de Coslada. Bueno, en definitiva, estaciones que están en la periferia y que no están en el centro de Madrid. Por lo tanto, Madrid Central obedece a otras razones y en este caso lo que nos interesa es corregir los contaminantes y lo que hay que hacer es tomar acciones, actuar, tomar medidas que lo que ayuden es a reducir la contaminación y a paliar sus consecuencias.
Claro, ¿es preocupante en estos momentos la contaminación, la boina que tenemos en Madrid?
Bueno, es preocupante en el momento que hay contaminantes que exceden los límites permitidos, estudiados y además definidos por la Unión Europea. Yo también lo que quiero decir es que en Madrid tenemos una muy buena calidad de vida, que en Madrid tenemos una muy buena salud. La Comunidad de Madrid es la región del mundo donde la esperanza de vida es la más alta. Superamos a cualquier país del mundo en esperanza de vida. Por lo tanto, en Madrid se vive bien, la calidad y la salud es buena. Pero eso no significa que si hay contaminantes que exceden, haya que tomar medidas. Yo creo que siempre apostar por la salud es importante, es positivo. En eso estamos trabajando, y aquí no hay distinción de partidos políticos. Todos trabajamos en esa misma dirección de cuando hay niveles que sobrepasan los permitidos, pues haya que tomar medidas.
Claro, don
¿Qué
Carlos.
¿Qué medidas son las que se toman? Pues eso ya tendrá que ser cada ayuntamiento y ahí es donde empiezan las diferencias. Nosotros desde la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues nuestro gran objetivo es, sobre todo, no tanto prohibir como ayudar a la gente. Tenemos una muy buena red de metro, que gracias a ella no se emiten tantos contaminantes, que consigue coger mucha gente y que vamos a ampliar a través de la línea 11 que va desde Lística hacia la zona norte. Hemos anunciado 46.000 plazas nuevas de aparcamiento disuasorio para que haya personas que no tengan que acceder a Madrid y pues que van a hacer un intercambio intermodal. Hemos puesto en marcha el plan Emite Cero, que son ayudas a distintos colectivos, a taxistas, para que cambien su vehículo por otros con bajas emisiones, a todos los que son transportistas, furgonetas, autónomos, también para que no pierdan su trabajo y puedan cambiar su vehículo por otro bajo en emisiones. Esas ayudas en el 2019 las vamos a duplicar y hemos anunciado por primera vez ahora ayudas a particulares para también la adquisición de vehículos cero, eco y bicicletas y motocicletas eléctricas.
Sí, se van a destinar hasta 2 millones de euros, ¿no? No sé cuánto puede percibir cada ciudadano que lo solicite. 5.000. Entre 500 y 5.000, pero ¿qué es lo que hay que tener para percibir esta ayuda?
Bueno, las otras ayudas, las de taxi y las de furgonetas, son ayudas que gestionamos directamente desde la Consejería de Medio Ambiente. Las ayudas a particulares se están gestionando desde la Dirección General de Industria. En estos momentos lo que están elaborando es las bases para tenerlas aprobadas a la mayor brevedad posible.
Sí, creo que el viernes, ¿no, don Carlos?
Sí, el viernes probablemente es cuando se tengan. Y bueno, van en función de distintos parámetros, de qué tipología de vehículo es, de las emisiones, de distintas circunstancias también personales. Y en función de eso, pues cada persona tendrá una ayuda y una cuantía determinada.
O sea que de aquí a 10 años probablemente, consejero, tendremos, o si no todos vehículo eléctrico, sí un híbrido, ¿no? Probablemente.
Vamos a ver, hay una estrategia que se ha fijado a nivel de la Unión Europea, que se llama la estrategia de la descarbonización. Nosotros actualmente consumimos muchos combustibles fósiles, de gas, de petróleo, de carbón, y son contaminantes, son poco sostenibles, en un momento dado son combustibles que se agotarán y por lo tanto lo que tenemos es ir pensando en nuevas energías alternativas. Se está trabajando mucho en energías renovables, en energías sostenibles, y el plazo que nos hemos dado en todos los países de la Unión Europea es el 2050. Lo que habrá que ir haciendo es una transición. Muchas marcas de vehículos han adoptado por vehículos que tienen combustible bien gasolina o bien diésel, pero que son Euro 6 y por lo tanto son poco contaminantes. El gran problema que tenemos en España es que el parque automovilístico es muy contaminante. Tenemos vehículos muy viejos, con tecnología ya antigua, que emite mucho óxidos de nitrógeno, NO2, NOx, y que por lo tanto esa tecnología pues no es la adecuada. Los nuevos vehículos ya no son así. Cada vez además hay más vehículos híbridos. Se está trabajando mucho en potenciar el vehículo eléctrico. Hay incluso vehículos que son de hidrógeno, que metes una botella de hidrógeno y lo que sale por el tubo de escape es agua al final. Agua que te puedes incluso beber. O sea que hay nuevas tecnologías que van surgiendo, todavía muy costosas, pero lo que es muy claro es que la tecnología va hacia otro tipo de vehículos mucho menos o más bajos en emisiones, y que el proceso de transición energética va a ir cambiando pues nuestros modos de vida, y lo que nos tenemos que ir haciendo pues es ir adaptando. Lo que hay que hacer es no generar desconfianza en el sector, no lanzar mensajes catastrofistas contra los fabricantes de vehículos.
Ya se han lanzado, Carlos Izquierdo, claro. ya se han lanzado estos mensajes.
Yo creo que habría que ser más prudente. Yo creo que en vez de prohibir directamente los vehículos, lo que hay que hablar es con las industrias y decirle, mira, el objetivo y el fin es este. ¿Cómo vamos haciendo esa transición? Yo creo que el diálogo, el consenso siempre ayuda. Hoy los consumidores no saben qué vehículo comprarse, están perdidos. Hay que dejar claro cuáles son los horizontes, los fines. bueno, no demonizar determinados combustibles, porque el diésel Euro 6 hoy está permitido en todas las ciudades del mundo. Lo que sí que es verdad es que habrá que ir avanzando en los vehículos eléctricos. Bueno, yo creo que la transición se tiene que hacer no afectando a fabricantes y a consumidores, sino ayudando a fabricantes y consumidores. Alemania, por ejemplo, acaba de establecer una ayuda de 10.000 euros por cambio de vehículo.
Claro.
Bueno, pues a lo mejor tendríamos que ir por ahí, que el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno pues dieran ayudas para el cambio de vehículos.
¿En esas están dialogando comunidad y gobierno para que realmente lleguen esas ayudas?
Bueno, nosotros lo hemos pedido. Estamos siendo muy insistentes porque Madrid quiere estar a la cabeza de todos estos cambios importantísimos que está habiendo en el mundo, no solamente con la energía, sino cambios que está habiendo pues con el cambio climático, cambios que está habiendo con la economía circular en los residuos. Y queremos estar a la vanguardia no solamente de España, sino de todas las regiones europeas. Estamos haciendo una gran modificación de toda nuestra normativa, de nuestras estrategias, de nuestros planes. Estamos hablándolo con las empresas, por supuesto con todos los ayuntamientos y al gobierno también nos hemos dirigido, les hemos dicho que cuenten con nosotros, que nosotros queremos ser la comunidad autónoma ejemplar precisamente en todos estos cambios y en ello estamos.
Uh-huh. Aprovechando y hablando de transición, creo que en el tema de residuos nos tiene que poner usted, consejero, una nota bastante alta a los madrileños, ¿no? Con los nuevos cubos, además.
Sí, acabamos de aprobar una estrategia de gestión sostenible de residuos donde el objetivo es conseguir el vertido cero. Lo que tenemos ahora, que son grandes vertederos, que son grandes agujeros donde se echan todos los residuos y luego se acaban sellando, eso tiene que desaparecer. Tenemos que construir grandes complejos ambientales, grandes centros de tratamiento de residuos, donde todos esos residuos los convertamos en materias primas o en energía para volverlo a reutilizar en la cadena. Tenemos que pasar de una economía lineal, que era la de extraer recursos de la naturaleza, transformar esos recursos en productos que luego consumíamos y luego tirábamos, a que todos esos residuos los volvamos a reutilizar en la cadena.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque la población está aumentando muchísimo, cada vez hay más demanda de materias primas, cada vez hay más demanda energética, y si seguimos a este ritmo, pues el modelo es insostenible. Y ahora tenemos tecnología suficiente precisamente para esa transformación. De la ropa podemos sacar o volver a sacar hilos de lana, de los neumáticos podemos sacar polvo para las carreteras, de los ladrillos y de los desechos de la construcción podemos sacar pues unos polvos también para los caminos. Bueno, todo es reutilizable. Y esos complejos que ya estamos empezando a diseñar van a suponer una gran inversión. La Comunidad de Madrid va a dotar en los próximos años con 448 millones de euros. Lo vamos a hacer de forma conjunta con los ayuntamientos. Y hoy lo que nadie quiere, que son los vertederos, pues estos complejos van a ser complejos limpios, donde va a haber un empleo muy cualificado con ingenieros ambientales, con investigadores en evaluación ambiental.
Esto suena muy bien, don Carlos, pero ¿lo veremos pronto? ¿Lo verán nuestros hijos, nuestros nietos? No sé, don Carlos.
Lo tenemos que ver en la próxima década.
O sea, en 10 años.
La próxima década va a ser de gran cambio. Se estima en Europa, por la Agencia Británica de Economía Circular, que se van a generar 3 millones de puestos de trabajo. Y bueno, lo que tenemos que hacer es estar a la cabeza, cambiar nuestra forma de pensar, separar en origen y convertir todos esos residuos precisamente en recursos que se puedan volver a reutilizar.
Pues Carlos Izquierdo, yo le iba a despedir ya, si me permite, es que tengo aquí a tres compañeros con el dedito alzado, como cuando estábamos en el cole.
Sí. Eso es que interesa el tema.
Esto es que interesa el tema. Pues Javier, que creo que ha sido el primero. Adelante.
En relación a lo que ha comentado
Javier Gallego.
En último lugar, buenas tardes.
Hola, Javier.
Estamos progresando científicamente, tecnológicamente, incluso políticamente parece que se tienen las ideas un poco más claras, pero la mentalidad de los ciudadanos ¿Está progresando al unísono?
Adecuadamente.
Sí, estamos concienciados. Yo sí, yo ejerzo muy de reciclar, reutilizar, etcétera.
Dicen
pero
que en Madrid sí, ¿eh?
Pero
somos muy
aquí en la Comunidad de Madrid va en aumento de forma ostensible esa mentalidad.
Sin duda ninguna. Si comparamos cómo estamos hoy de concienciados a cómo estábamos hace 10 años, pues hoy estamos todos mucho más. Si es suficiente, pues tengo que decir que no. Falta mucho. Los países del centro de Europa y el norte de Europa están muchísimo más concienciados. En tasa de reciclaje, en estos momentos en España estamos en el 37%, en los municipios en el 30%, y en Europa están 15 puntos más que nosotros. Por lo tanto, todavía falta mucha conciencia, porque en todos los restos de poda pues hay que utilizarlos simplemente para convertirlo en compost. Uh-huh. Tenemos que separar adecuadamente las pilas. Tenemos que separar todos aquellos aparatos que son eléctricos de forma diferenciada. Tenemos que empezar a separar en las casas los bioresiduos de la materia orgánica. Tenemos que aumentar los porcentajes de reciclaje en vidrio y también en envases de plástico. Bueno, vamos bien, pero todavía falta mucho para hacer.
Bien, don Carlos, una última pregunta.
Muy breve.
A ver, Carmen.
Yo vuelvo al coche. Vamos a ver, la ayuda al coche eléctrico pues está muy bien, pero el problema es que hay que tener otros 30,000 euros para poder cambiar el coche y luego no hay sitios donde poner la carga y luego hay mucho mito sobre el coche eléctrico porque el coche eléctrico se fabrica con componentes que dejan bastante que desear para el medio ambiente.
Sí, efectivamente.
¿O que no?
Yo, lo que hemos hecho desde la Comunidad de Madrid es que la transición tiene que ser más sosegada, más meditada, que no genere tantos problemas, porque el coche eléctrico está muy bien para aquellas clases medias altas que tienen muchos recursos para poder adquirir un vehículo.
Tan alta.
Vehículo que además tiene poca autonomía y que es mucho más caro que un vehículo convencional. Por lo tanto, los grandes perdedores en esto son precisamente las clases medias y las clases bajas, que no tienen esa capacidad para adquirir un nuevo vehículo. Por eso lo que hemos dicho es que lo tenemos que hacer de una forma mucho más tranquila, pensando que estos cambios tienen que ser mucho más estructurales, en creación de grandes complejos de aparcamiento para hacer la transición del vehículo, ampliando la red de metro, porque en estos momentos no tiene más capacidad. Bueno,
pues
coincidimos completamente. O sea, que se trata de hacer un cambio paulatino, progresivo, que no afecte demasiado a los ciudadanos.
Pues Carlos Izquierdo, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, le pedimos que se venga aquí porque sin duda su consejería es que ahora mismo está en el ojo de todo lo que nos interesa. Francamente, tiene que ver también con nuestro futuro y con nuestra salud. Así que le esperamos aquí cualquier día. Carlos Izquierdo, gracias por atendernos.
Pues gracias por la invitación. Y
hasta muy pronto. Gracias, Carlos Izquierdo. Seguimos aquí en Madrid Directo, pero nos quedan todavía 10 minutos.